En una ocasión, la madre de Santiago y Juan se acercó a Jesús para decirle: Maestro, quiero que me concedas lo que te voy a pedir. ¿Qué quieres que haga? Y ella le respondió: Concede a mis hijos sentarlos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús dijo, refiriéndose también a los hijos que estaban ahí presentes: No saben lo que piden. Pueden beber el cáliz que yo beberé y recibir el bautismo que yo recibiré. Sí podemos, possumus. ¿Cuántas veces le decimos a Jesús podemos, con más entusiasmo que realismo, y hacemos propósitos, de propósitos concretos, ahora sí, de aquí en adelante, ya verás que sí vamos a lograrlo, y así? Sin saber muy bien cómo lo voy a hacer, y empeñamos nuestra palabra. Pero pues quedamos, ¿verdad?, en ese propósito y no pongo los medios humanos. Y quizá me dejo llevar por la pereza o por alguna otra cuestión. Y entonces, pues, no sale lo que... No hice lo que me había propuesto. Incluso hasta se me puede hasta olvidar. Entonces esa promesa se esfuma. Hay que tener cuidado con el podemos. Con ese podemos apoyado en nosotros mismos. Ese podemos lleno de autosuficiencia. O simplemente por el hecho de no apoyarse en Dios. Esta autosuficiencia, o mejor dicho, soberbia, que lleva a orientar las cosas hacia el propio yo y analizar lo que sucede desde una perspectiva exclusivamente subjetiva, si una cosa me agrada o no, si me gusta o no, si supone una ventaja o requiere un esfuerzo, y no se considera si se trata de algo bueno en sí mismo, bueno en general, para los demás. Por eso es que cuando nos dejamos llevar por la soberbia, sufrimos, se sufre frecuentes enojos o desavenencias o desencuentros, porque pienso que no se me toma en cuenta o me da tristeza también por la envidia al advertir que, advertir mis propios errores o las cualidades de los demás. Así lo advertía a nuestro Padre. Si alguna vez lo pasas mal y te das cuenta de que tu alma se llena de inquietud, quizás que estés demasiado pendiente de ti mismo. Si te centras en ti mismo, no solo tomas un mal camino, sino que además perderás la felicidad. La soberbia, que siempre es una repetición de aquella primera desobediencia de Adán y de Eva con la que quisieron ponerse en lugar de Dios. La soberbia que nos hace pensar que no es posible que Dios me pida aquello que no se me antoja o que me supone un esfuerzo. La soberbia que en contraste con el profundo gozo interior que proviene de la humildad. Entonces, por eso es que produce inquietud o insatisfacción. Ese egocentrismo me lleva a juzgar que los otros actúan y piensan según mis propias categorías. Y entonces, claro, pues se se provocan esos enojos o esos desencuentros. Y yo me muevo con esa pretensión más o menos explícita de que deben comportarse como yo pienso, como yo quiero. Incluso sin entrar en esa confrontación, pero el hecho de decir, bueno, de medir, ¿verdad? Medir con mi propia medida. Y entonces, pues viene quizá esa tristeza o ese no entender, porque estoy metido en mis categorías, en mis medidas. Pues es que por eso hay y uno se ve como víctima de frecuentes enfados cuando pues se advierte que no entran los demás en, o que no hacen o que no son, cuando uno se deja llevar por la soberbia, aunque trate de buscar su propia complacencia, siempre está ese desasosiego. ¿Qué le falta para ser feliz? Nada. Porque lo tiene todo. Y todo porque ha perdido de vista lo fundamental: esa capacidad de darse a los demás. Es su comportamiento, pues, ha hecho o ha forjado un modo de ser que dificulta esa verdadera felicidad que se encuentra en los demás. Y, claro, porque esa soberbia nos ha aislado, no nos deja ver a Dios. Hemos querido suplantar a Dios. Y entonces, claro, como no es posible eso, pues entonces no, hay un vacío. Y entonces se pierde la armonía conmigo mismo. Porque, pues, se confía tanto en mis potencialidades que olvidamos nuestra naturaleza necesitada de salvación, necesitada de conversión, necesitada de perdón. Y entonces, pues, más bien al contrario, busco que los demás me pidan perdón a mí. Claro, estamos hablando con el Señor y estamos revisando, ¿verdad? Y a lo mejor no es que yo esté buscando, ¿verdad?, ese que todos me pidan perdón, pero sí es ese, es decir, es que está mal, es que tal. Entonces empiezo yo a juzgar, y es lo mismo con mis propias medidas, con mis propios criterios. Y no es que mis criterios estén mal, el asunto es ese ejercicio de que tienen que ceñirse a algo prescrito por mí. Y entonces, pues, ya no veo si a lo mejor esa persona efectivamente está haciendo algo que no está bien, pero a lo mejor porque está enfermo, porque no se da cuenta, o porque no sabe, o lo que fuera. Entonces ya no hay comprensión. Y entonces esa disposición, ¿verdad?, de no reconocerme pues necesitado de perdón, de salvación. Por eso entonces no solo la enfermedad física, sino la inevitable experiencia de mis límites, de mis defectos y de mis miserias me desconcierta. Incluso me llega a desesperar. Es que ¿por qué soy así? ¿Por qué tal? ¿Por qué es? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué tal? Y con enojo, con desilusión o desesperanza. Se vive pegado a, de tal modo, a nuestras propias opiniones o gustos que no conseguimos apreciar ni valorar positivamente visiones distintas. Visiones distintas, en primer lugar, la de Dios. Lógicas distintas. En primer lugar, la lógica divina. Y por supuesto, pues las de los demás, pues tampoco. Por eso no se logra resolver conflictos interiores. Porque se está en discrepancia con Dios incluso, o en primer lugar. Entonces, no, es que tiene que ser por acá. Y le pido a Dios, ayúdame en esto. Pero a lo mejor el Señor dice, no, o sea, es otro el camino. Tú déjate llevar, tú confía. Entonces hay discrepancia con Dios. Es que tiene que ser así. Es que tengo que hacer esto, y tengo que pedirle esto, y tengo que tal. Pues entonces ese no puede uno aceptar el querer divino. Incluso en cosas pequeñas, en cosas ordinarias, estamos hablando de eso. Entonces, claro, al vivir este desencuentro con el Señor, que ya la misma palabra nos habla, ¿ves? Desencuentro como separación, como no encontrar, o como más bien estoy con el Señor y me alejo, pues entonces uno fácilmente se convence de que no es posible que Dios me pida aquello que no quiero. Y es muy sutil todo esto. Puede suceder que hasta la misma conciencia de ser una criatura dependiente de Dios se convierta en resentimiento. O sea, ¿cómo es posible? Ayer estaba mirando un video de una persona en Estados Unidos que se había dejado llevar por esta idea tremendamente pues alejada de Dios, proclamaron, no me acuerdo cómo decía esta palabra, decir y que todo el universo se va a poner en mi función, ¿verdad? Con lo que yo desee, ¿verdad? Si yo deseo, claro, si yo tengo buenos deseos, pues me irá bien, y si tengo malos deseos, pues me irá mal, ¿verdad? Porque todo el universo se confabula, ¿verdad? Para según lo que yo deseo. Es que es tremendo esto, o sea, es una soberbia absoluta, ¿verdad? Pero decía esta persona, bueno, pues sí, claro, pero sutilmente eso se va metiendo, ¿verdad? Hasta que llega uno a eso. Entonces, y se hacen cosas tremendas. Pues claro, porque uno se quiere poner en el lugar de Dios, con ese absurdo de decir, bueno, ¿cómo es posible que yo deseando algo ya se va a cumplir? Pues ¿quién soy yo, verdad? Bueno, pues, pero eso se va metiendo sutilmente. Pero bueno, ¿cómo puedo luchar contra mi soberbia, que tantas veces me engaña y me aísla del Señor y de los demás? Que, recordemos, nuestro Padre decía, pues, la soberbia muere 24 horas después que uno muere. El Señor es quien nos da la respuesta. ¿Estás dispuesto a beber el cáliz que yo voy a beber? ¿Estás dispuesto a beber el cáliz? ¿Cuál es ese cáliz? Es el cáliz de la entrega. Y Cristo, nuestro Señor, sabe lo que está, sabe lo que, obviamente lo que estaba diciendo, por supuesto, pero sabe de qué está hablando, en el sentido de que él vino a eso. Es el cáliz de la entrega de Cristo por los demás. Es el salir de nosotros mismos, de nuestro caparazón construido por nuestra soberbia, romperlo para abrirme a los demás. En primer lugar, abrirme a Dios. Claro, con esto hubiera sido mejor decir, no podemos. Está muy difícil. Pues la soberbia. Pues ahí está. ¿Cómo es posible que estos dos dijeron, sí, sí podemos, posumus? Pues no, está difícil. No podemos, Señor, pero sí queremos. Ajá, esto es distinto. Queremos hacer todo lo que está de nuestra parte, sabiendo que es poco, sí. Pero ese poco, tu Señor, lo haces mucho. Hemos recibido unos talentos que hemos de utilizar para que sirvan a los demás en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Pero Jesús nos dice que al hacerlo no hemos de actuar como fariseos. Atan pesadas cargas y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo. Sería una pena que alguien pudiera decir de nosotros eso, haced todo lo que os dijeran, pero no los imitéis en sus obras. Eso sería tremendo. Sería tremendo porque estaríamos haciendo un daño grande. Sí, la soberbia es un enemigo que hay que combatir siempre, siempre. Y te repito, no se trata de una soberbia espectacular o despótica o avasalladora. La soberbia ataca sutilmente. Por tanto, es un poco más difícil de detectar, pero ahí está. Así lo decía nuestro padre. El orgullo de preferir la propia excelencia a la del prójimo, la vanidad en las conversaciones, en los pensamientos, en los gestos, esa susceptibilidad casi enfermiza en la que se siente uno ofendido ante palabras o acciones que no significan en modo alguno un agravio. Todo esto sí que puede ser, que es una tentación corriente. Hemos de luchar para no dar imagen, para no actuar cara al público, y no hacer como los toreros que dan la vuelta al ruedo, decía don Álvaro. Que si nos movemos con sentido común, nos convenceremos de que cada uno es un saco de miserias. Y ahondaremos en la necesidad de vivir humildes, es decir, de cara a Dios. Tú y yo queremos ser santos, por supuesto. Necesitamos ser santos. La iglesia nos necesita santos. Y la receta es la siguiente. Si quieres ser santo, sé humilde. Señor, que sea este mi propósito firme. Vamos a pedirle esto a nuestro Señor, siguiendo el consejo también de don Álvaro. Os encarezco que pidáis al Señor la gracia de la humildad. Quiativi sine te placere non possumus. Si tú no nos das tu gracia, no podemos. No podemos ni siquiera poner esta condición para ser santos. Tan poca cosa somos, tampoco podemos por nosotros mismos. También la tristeza es una manifestación de la soberbia. Sobre todo ante las derrotas. La tristeza de ser vencido es hija de la soberbia, dice nuestro Padre. ¿Por qué? ¿Acaso desconocemos que esto es muy propio de nosotros, que es lo natural en nuestra ruindad? Humillémonos, pidamos perdón a nuestro Dios y abandonémonos en Él para que, luchando con nosotros, pues salgamos triunfadores en la próxima. La humildad nos lleva a pensar continuamente que nuestra fortaleza es prestada. Y por eso acudimos al Señor. Quia tu es Deus fortitudo mea. Y esto no se da solamente con las buenas palabras, sino con acciones concretas. Palabras y obras de fe y conducta en unidad de vida. Actuar de otra manera, hacer las cosas por vanidad, para que lo vean los demás con espectáculo. Pues ha merecido estas palabras que salieron de la boca de nuestro Señor. Hacen todas las cosas para ser vistos de los hombres. Entonces, refiriéndose a los fariseos. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Cuando procuramos ser humildes, es decir, cuando rechazamos la tentación de sentirnos o de pensar que estamos por encima de los demás, de que algo es fruto de nuestro yo, de que no necesito ese consejo, ¿verdad? No necesito esa corrección fraterna, o no necesito, incluso no necesito la oración. Pues eso, cuando rechazamos todo eso, el Señor nos da la alegría y la paz, porque nos abrazamos a Él, porque lo buscamos, y lo buscamos porque sí, lo necesito, y entonces por eso necesito saber de su amor, de su perdón en mi oración, en la lectura del Evangelio. Necesito esa cercanía de la Virgen en mis normas. Entonces lo busco aquí en el Sagrario. Porque aquí está, Señor. Entonces, y precisamente por mis faltas, mi verme así poca cosa, pues eso no me quita la paz. Mis fallas, mis caídas, eso no me quita la paz, porque regresaré a mi Señor, porque me sé instrumento en las manos de mi Señor, y por tanto, si estoy así, habrá eficacia y no me asustaré ni me enojaré ante los defectos de los demás, porque hay comprensión, porque hay servicio a los demás. Por eso cada día el alma enamorada aprende a ser humilde en la oración. La oración es la humildad del hombre que reconoce su profunda miseria y la grandeza de Dios, a quien se dirige y a quien adora, de manera que todo lo espera de él y nada de sí mismo. Solo se recupera la paz cuando, en lugar de reflexionar o de razonar en nuestro interior sobre lo que nos pasa, sí que sí hay que hacerlo, ¿verdad? Pero sobre todo procuramos volvernos a Cristo, regresar al Señor, convertirnos a Él. Porque es en Él, en la humildad de Jesucristo encarnado, además de mostrarnos hasta dónde llega el amor, su amor por mí, nos enseña el camino real y verdadero que conduce a la plenitud de ese amor, la humildad, el anonadamiento. La vida cristiana consiste en esa identificación con Cristo. Solo en la medida en que nos unimos a Él, estamos unidos a Dios, quien es fuente de caridad, y nos hacemos capaces de amar. Capaces de amar realizando acciones que que ni en nuestros mejores sueños habríamos pensado realizar. Nos vemos capaces de perdonar, perdonar como Él perdona, comprender como me comprende a mí el Señor. Es esta ambivalencia, ¿verdad? Del no puedo porque me veo con muchas limitaciones y errores, y el sí puedo porque es Dios, eres tú, Señor, quien hace todo. Cuando vamos permitiendo que la gracia de Dios vaya actuando y produzca nueva vida, esta fuerza del amor divino se va expandiendo, se va liberando y da vida, me da vida y transmite vida. Va transformando nuestra disposición, nuestra actitud, nuestro comportamiento, y nos va impulsando a vivir el plan de Dios, a beber el cáliz que Cristo mismo bebió. Nuestro Padre decía, por eso pienso que se solucionan todos los conflictos interiores si al final del día, a la hora del examen, se puede decir de verdad, Jesús, hoy de mí no me he ocupado. No he pensado en mí. ¿Cuántos disgustos nos evitaríamos? ¿Cuántas miserias nos ahorraríamos? Me he ocupado de los demás por ti, Señor, en tu amor y en tu gloria. Pues es en ese encuentro personal con Cristo, en mi oración, en mi trabajo, en la apertura a los demás, en la fraternidad. Pues se va dando sentido a mi propia vida, a mi propia vocación. Porque si hay desencuentros, pues entonces no encuentro el sentido a mi propia vocación. Esto es muy fuerte, muy profundo. Por eso tenemos esa necesidad de una relación con Dios, que me sostenga, que me dé orientación y que dé contenido a mi vida. Tenemos necesidad de ese encuentro con Jesús. Jesús que nos reúne, que nos convoca, que nos da un espacio de libertad, que nos hace mirar más allá de las cosas que hacemos en la vida cotidiana y nos lleva hacia el amor de Dios, el amor eterno, amor del cual provenimos y hacia el cual vamos. Vamos en camino. Y así, claro que sí, con el Señor, claro que podemos. Vamos a terminar nuestra oración contemplando a Santa María. La humildad es el poder de la Virgen. Poder sin límites, ¿por qué? Porque Dios no le niega nada. Nuestra Madre, Santa María, nos hace presente esa necesidad de ser humildes para vivir de Dios y con Dios. Ella que es modelo de alegría, precisamente porque también lo es modelo de humildad. Proclama mi alma las grandezas del Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava.